Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El trastorno bipolar tipo 1 se da en aquellos individuos que han experimentado un episodio maníaco añadido a un episodio depresivo. Es frecuente que los sujetos también hayan presentado uno o más episodios depresivos mayores. Para el diagnóstico de esta modalidad, de acuerdo con el DSM versión 4, son necesarios uno o más episodios maníacos o mixtos. No es necesario que exista un episodio depresivo como requisito para el diagnóstico, aunque frecuentemente aparezca. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el trastorno bipolar. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre esto, y en este programa lo concluiremos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra Dr. John Cade, en el Hospital Bundoora, ubicado en Melbourne, Australia, estaba investigando los distintos compuestos que utilizaban los pacientes veteranos que tienen la enfermedad. En 1948, el Dr. Cade descubrió que el carbono de litio podía ser usado como tratamiento específico para las personas que padecen esta enfermedad. Pero para continuar hablando de este interesante tema, escucharemos la siguiente entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Psicología.
Sí, es muy importante que los radioescuchos sepan que sí puede haber métodos alternativos, medicinas alternativas que pueden ayudar, pero que de igual forma no son solución. Entonces, que las tomen con cautela y bajo sus propias consideraciones, ¿verdad?
Así es, definitivamente de acuerdo.
Muy bien, doctora. Un rumor, un mito, que decía que la creatividad va ligada de ciertos trastornos emocionales o psiquiátricos, y entre ellos estaba el trastorno bipolar. ¿Usted cree que hay alguna relación entre uno y otro?
Mira, podría ser en esta referencia que tú das, porque en el episodio de la manía, en el episodio maníaco, la persona puede hasta tener en su intención y en su creencia y en su idea de capacidad hasta volar. Entonces, no dudo que en los episodios donde no se ponga tan en riesgo como conducir a altas velocidades o aventarse en paracaídas, que puede ser muy válido si alguien lo decide, pueda también estar direccionada a cosas que terminen siendo muy constructivas y muy creativas. Incluso no dudo que alguien que decide apostar grandes cantidades de dinero y la apuesta resulte a favor, dicen, mira qué inteligente y qué creativo, pues. O sea, no dudo que en esa explosión que hay de energía y de euforia, también esté puesta situaciones donde sí resulten a favor de esa construcción o de un logro importante en términos hasta de creatividad, por supuesto, porque es demasiada la energía. Incluso quien escribe, teníamos el caso de un chico que escribió como por 24 horas sin parar en la computadora. Lamentablemente en ese caso estaba dirigido a situaciones mucho más destructivas que constructivas. Pero quiero decir, es creativo finalmente. Quiero pensar que algún escritor, algún poeta, alguien que haya encaminado que a su talento sobre un área específica, en esos episodios pueda ser muy productivo.
Doctora, como en muchos otros trastornos o enfermedades, hay oficios y profesiones que no se recomiendan por el grado de complejidad o severidad que se puede tener al momento de realizarlas. Para el trastorno bipolar, ¿hay alguna que también se recomiende no ejercer? Obviamente siempre todo está bajo la misma decisión de aquellas personas que padecen este trastorno, ¿pero hay alguna que se recomiende?
Mira, pues yo pensaría que áreas relacionadas con toma de decisiones que tienen implicaciones importantes. Se le ocurre a alguien que maneje grandes cantidades de dinero, que tenga el poder de la firma sobre algo, entonces ahí sí yo lo tomaré con cautela. Ocasiones también algún tipo de actividad relacionada con el trato público, porque puede ser muy desafortunado pues su estado depresivo o de euforia para relacionarse de manera saludable o adecuada en una atención al público, pues.
Doctora, ¿algunos de los tratamientos para el trastorno bipolar conlleva antidepresivos? Y si estos son así, ¿qué efectos secundarios podrían llegar a tener en la persona?
Sí, podría en algún momento, si los episodios depresivos son mucho más largos que los episodios de euforia, o dentro del episodio depresivo, la persona está realmente en un decaimiento importante, es lógico que el psiquiatra extraer un antidepresivo para esos episodios. Entonces, bueno, como cualquier otro fármaco, pues, además, para empezar, tenemos diferentes reacciones al medicamento. Podemos ser más sensibles a una fórmula, hay personas que requieren mayor dosis, etcétera. Entonces, algunas de las consecuencias pueden ser que la persona esté tal vez más aletargada, tal vez dormida. Muchas veces cuando alguien tienen consumo de algún fármaco, es difícil que acceda a la psicoterapia, porque para empezar la depresión como tal hay una alteración cognitiva, digamos que no se piensa con mucho juicio o no se puede procesar con mucha facilidad el discurso o un planteamiento. Entonces, si a eso le agregamos el efecto de un fármaco que puede aletargar o que puede hacer más lentos los movimientos y demás, muchas veces no hay nada favorable a la terapia y a muchas otras cosas, por ejemplo. Entonces, y dentro de las reacciones generales puede ser este aletargamiento. Ahora, otra cosa que a veces sucede con los antidepresivos es que tienen un efecto paradójico, no en todas las personas. ¿Qué es esto? Que son mejorar los síntomas de la depresión y los agravan. Pero bueno, también tiene que ver con el organismo, pues la idea es que sí funcionen, la idea es que le favorezcan al sujeto, que le ayuden, pero también nos podemos encontrar como efecto secundario a eso.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del trastorno bipolar, a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9942-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
Si no se trata, el trastorno bipolar puede provocar problemas graves que afectan todos los aspectos de la vida, como problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas, suicidios o intentos de suicidio, problemas legales o financieros, relaciones dañadas, desempeño deficiente en el trabajo o escuela, afecciones simultáneas. Si padeces trastorno bipolar, es posible que también tengas otra afección que se deba tratar junto con este trastorno. Algunas pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, problemas de drogas o alcohol, problemas de salud física, como enfermedades cardíacas, problemas de tiroides, dolores de cabeza u obesidad. Prevención. No existe una forma de prevenir el trastorno bipolar. Sin embargo, recibir tratamiento tan pronto aparecen los primeros signos de un trastorno de salud mental puede ayudar a evitar que el trastorno bipolar u otras enfermedades de salud mental empeoren. Si te han diagnosticado trastorno bipolar, algunas estrategias pueden ayudarte a evitar que los síntomas leves se conviertan en episodios maníacos o depresivos completos. Presta atención a las señales de advertencia. Tratar los síntomas de forma temprana puede evitar que los episodios empeoren. Es posible que hayas identificado un patrón en los episodios bipolares y que es lo que los desencadena. Si sientes que estás a punto de entrar a un episodio maníaco o depresivo, llama a tu médico. Pídeles a tus familiares o amigos que también estén atentos a las señales de advertencia. Evita las drogas y el alcohol. El consumo de alcohol o drogas recreativas pueden empeorar los síntomas y aumentar las posibilidades de que regresen. Toma tus medicamentos exactamente como se te indicó. Es posible que te sientas tentado a suspender el tratamiento. No lo hagas. Si dejas de tomar el medicamento o reduces la dosis por tu cuenta, es posible que sufras efectos de abstinencia a los síntomas que empeoren o regresen. ¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Para diagnosticar el trastorno bipolar, su profesional de la salud puede usar muchas herramientas. Un examen físico, su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas, historial de vida, experiencias e historia familiar, pruebas médicas para descartar otras afecciones, una evaluación de salud mental, su proveedor puede realizar la evaluación o puede derivarlo a un especialista en salud mental para evaluarlo. ¿Cuáles son los tratamientos para el trastorno bipolar? El tratamiento puede ayudar a muchas personas, incluyendo aquellas con las formas más graves de trastorno bipolar. Los principales tratamientos para el trastorno bipolar incluyen medicamentos, psicoterapia o ambos. Los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas del trastorno bipolar. Es posible que se deba probar varios medicamentos diferentes para encontrar cuál funciona mejor para usted. Algunas personas necesitan tomar más de un medicamento. Es importante tomar su medicamento de manera constante. No deje de tomarlo sin antes hablar con su proveedor. Contacte a su profesional de la salud si tiene alguna pregunta sobre los efectos secundarios de los medicamentos. La psicoterapia, terapia de conversación, puede ayudarlo a reconocer y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos preocupantes. Puede brindarle a usted y su familia apoyo, educación, habilidades y estrategias para enfrentar el trastorno. Existen varios tipos diferentes de psicoterapia que pueden ayudar con el trastorno bipolar. Información obtenida de la página web medenlifeplus.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El término enfermedad maníaco-depresiva apareció por primera vez en 1958. La actual nosología trastorno bipolar se volvió popular solo recientemente, y algunos individuos prefieren la terminología antigua debido a que provee de una mejor descripción de una enfermedad multidimensional que continuamente cambia. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el trastorno bipolar con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de depresión mayor, así como al menos un episodio hipomaníaco. Los episodios de hipomanía no llegan a los extremos de la manía, es decir, que no provocan alteraciones sociales u ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos. El trastorno bipolar tipo 2 es mucho más fácil de diagnosticar, puesto que los episodios de hipomanía pueden aparecer simplemente como un periodo de éxito con alta productividad y suelen relatarse esto con menos frecuencia que cuando se sufre una depresión. Pueden aparecer síntomas psicóticos durante los episodios de depresión mayor, pero nunca en episodios hipomaníacos. Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Corotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo el tema sobre el trastorno bipolar que desde la emisión pasada iniciamos. El trastorno bipolar geriátrico es la aparición de la enfermedad del trastorno bipolar en pacientes desde edad avanzada, más de 50 años de vida, donde los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo se encuentran alterados, ya sea de una manera estructural por herencia poligenética en los mecanismos cerebrales que regulan los estados de ánimo, aunado a factores ambientales externos, fármacos, alteraciones hormonales, drogas, estrés, o bien por una lesión cerebral provocando el trastorno bipolar de inicio tardío. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Doctora, ¿cómo puedo saber yo, en lo personal, a lo mejor no he ido a una terapia, a una clínica para saber cómo está mi salud emocional y mental? ¿Cómo puedo saber yo decir, sabes qué? Creo que tengo trastorno bipolar y voy a ir con el especialista a que me diagnostique y me confirme bien. ¿En qué me puedo basar para generar esa idea y animarme a ir?
Bien, mira, en general me gusta mucho la idea de tu programa y de muchos otros programas que son informativos, porque creo que es la idea de poder hacer difusión en la población en general, poner alertas, tomar medidas y demás. Pero a veces no es lo más recomendable, porque si enlistamos, y si podemos enlistarlo, determinados rasgos, la gente a veces también se puede identificar y entonces estarse como colocando diferentes criterios diagnósticos o trastornos como tal, y a veces sin serlo. Entonces, bien, dijimos que bueno que podemos informar. Entonces la idea es que ante cualquier sospecha se acuda a un profesional para que se haga un diagnóstico, pero bueno, ¿cómo puedo sospechar si no lo sé? Y es ahí donde podemos tener esos rasgos y esa información. Hay algo muy importante que falta mencionar, y aquí van esos rasgos. Los episodios depresivos o de depresión y los episodios maníacos no son de un día para otro. No es que hoy esté triste y mañana esté eufórico o en estado de manía o en episodio maníaco. No. Si yo tengo un curso más o menos de 2 o 3 semanas con depresión y sin motivo aparente entro a un estado de euforia, que es el episodio maníaco, y se vuelve así cíclico, digamos 2 o 3 semanas, que a veces pueden ser más, entonces sin motivo aparente. Ese es un rasgo determinante, porque entonces quiero poner una situación como ejemplo donde perdí un familiar o me despidieron del trabajo, qué sé yo, y estoy muy triste. Y a las 3 de la lotería o conseguí trabajo, o nació mi bebé o qué sé yo, entonces estoy muy alegre. Entonces ya alguien podría tomarlo como, mira, fueron 3 semanas o 1 mes y entonces sucedió esto. Pero aquí sí estamos identificando motivaciones o motivos dentro del contexto del sujeto que están detonando, que están siendo relacionados, asociados a sus estados de ánimo. Me terminó mi novio y entonces pues estoy muy triste y es más, ya no quiero ni ir a trabajar. Pero después me llamó a las 2 semanas y entonces estoy muy contenta. Bueno, ahí estamos leyendo un contexto que está explicado su estado de ánimo con esas situaciones. En el caso del trastorno bipolar, son sin razón aparente. Puede estar muy triste y no estar identificada una situación en su vida que digamos sea equivalente a su profunda depresión, y que puede solo estar deprimido, en este caso solo estaríamos la depresión con otra serie de criterios agregados, pero si tenemos estas dos situaciones sin motivos, sin detonantes que tengan ese tamaño, digamos alguien para que esté como profundamente sumido en una depresión y dices no perdió a nadie, no sucedió nada, entonces algo está pasando. Y sin motivo aparente también no se sacó la lotería, no volvió con su novia, ¿no? Y está eufórico y está brincando y está teniendo toda esta carga de energía y demás, pues ahí estamos identificando que no hay un detonante en el contexto que explique su conducta o que por lo menos refiera que está influyendo. Entonces, y eso se evalúa por una cantidad de tiempo, no porque suceda una vez estas dos situaciones, sino porque sea un poquito más cíclico. Entonces, donde ya identifico que me siento incómodo en estas dos situaciones, sin motivo aparente, entonces puedo ir con un profesional y entonces confirmar o descartar cuál, qué situación está pasando dentro de mis emociones, dentro de mi cuerpo, ¿no?
Claro que sí, doctora, eso es lo más importante y es lo que tratamos de hacer en la barra de los 30 minutos cuando se nos presentan esos temas para más que nada motivar a la gente que esté al pendiente de su salud, que aunque no se sienta mal, no se sienta triste, no se sienta enferma, recordar que tienen que hacerse sus chequeos de rutina, tanto con el médico general o con algún especialista si tienen sospechas de algo. Igual con la salud mental y emocional es importantísima, igual que la salud física, y que generalmente a veces se deja muy de lado. Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿alguna recomendación, un dato extra que nos quiera aportar a nuestros radioescuchas?
Pues que seamos muy empáticos con las personas atravesando por una dificultad, un trastorno, un episodio donde la están pasando mal. Creo que es de los trastornos donde podemos acercarles información, tal vez acompañarlos a las sesiones. Y muy importante, es de los trastornos que hay que estar pendiente con la medicación, porque cuando el sujeto está en episodio de euforia, se siente bien, no va a terapia y no toma medicamentos. Porque entonces, dentro de su discurso y de sus sensaciones, estoy bien, me siento bien. Y efectivamente, de alguna manera, se siente bien, está bien. Entonces, estar al pendiente de acompañarlo con sus medicamentos, con sus citas, con sus chequeos, pues, y ser muy... insisto, muy comprensivos, muy empáticos, porque podemos decir, ¿cómo es posible que te sientas mal si tienes todo en la vida? Pues sí, pero esto va más allá de sus intenciones. Entonces, ser compasivo y empático. Digo, la primera sospecha, aunque me digan no es tal, pero más vale acudir.
Claro, que es lo más importante, no dejar que pase el tiempo, ¿verdad?
Así es.
Doctora, muchísimas gracias por su participación nuevamente en la barra de los 30 minutos. Siempre es un placer tenerla con nosotros y hablar y que nos explique de estos temas tan interesantes, sobre todo que son de interés particular y social, y siempre estar al pendiente de todo este tipo de situaciones.
Con todo gusto, y te felicito porque esto pues es muy útil para todas las personas que pueden escucharlo.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
¿Cómo afecta a la memoria el trastorno bipolar? Las fases sintomáticas del trastorno bipolar implican euforia o depresión en ciclos o episodios repentinos y también puede afectar a la capacidad de pensar, incluida la memoria. Generalmente ese trastorno dura toda la vida y tiende a surgir en algún momento entre la adolescencia y la treintena. Los ciclos y síntomas del trastorno bipolar varían, pues una persona puede tener síntomas más depresivos, mientras que otra puede tener episodios más exaltados de media. Diversos estudios han demostrado que las personas con trastorno bipolar se enfrentan a ciertos desafíos cognitivos que incluyen dificultad con la memoria de trabajo, que ayuda con el aprendizaje y el aprendizaje verbal y la recuperación y reconocimiento de información. Los problemas de memoria a corto plazo afectan a nuestro desempeño diario. Pueden ser sutiles o pueden afectar a la capacidad de una persona para recuperar información necesaria para complementar tareas complejas. Mientras que el trastorno bipolar se encuadra con términos de manía y depresión, sus efectos sobre el pensamiento pueden tener más largo impacto en la vida cotidiana y especialmente en la vida laboral de lo que imaginamos. La mala memoria y la dificultad para concentrarse pueden dificultar que una persona con trastorno bipolar trabaje y aprenda. Estos problemas pueden persistir entre episodios bipolares. Algunas investigaciones han sugerido que las personas que tienen más episodios de la enfermedad tienen más problemas cognitivos que otras. La mayoría de los tratamientos para el trastorno bipolar se centra en la estabilización del estado de ánimo en lugar de los problemas cognitivos, por lo que el diagnóstico precoz y la buena gestión de los profesionales médicos del trabajo bipolar pueden ayudar a minimizar los efectos sobre la memoria y el pensamiento de los pacientes. El hipotálamo es más grande en las personas con trastorno bipolar y depresión. Un nuevo estudio desarrollado por el Hospital Universitario de Leipzig, Alemania, ha descubierto que el lado izquierdo del hipotálamo, el asociado a la regulación del estrés, es un 5% más grande en las personas con trastornos afectivos como la depresión y el trastorno bipolar. La depresión es uno de los problemas de salud mental más prevalentes en la sociedad. El origen preciso para estas dos condiciones sigue siendo desconocido, pero los científicos siguen investigando y encontrando más y más aspectos que pueden afectar las posibilidades de que una persona desarrolle esos trastornos. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ha llegado el final de este programa y del tema El Trastorno Bipolar, que se realizó en dos emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.